Seguimos en esta tertulia de viernes 11 de diciembre. Continuamos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Ayer se celebró en todo el mundo un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que recuerda la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del 10 de diciembre de 1948. A varios de ustedes esta fecha les parecía un buen pretexto para hablar de algunos derechos, quizás no de todos. ¿Por dónde ibas tú, Carlos?
A mí me gustaría empezar un poco para refrescar un poco la historia reciente, que me gusta refrescarla y repasarla porque es muy hermosa. Es decir, la historia de los derechos del hombre tiene un salto formidable, no se sabe por qué, pero así se produjo en el siglo XVIII, ¿no? Donde aparecen 1, 2, 3, 4, 10 pensadores que cambian la cabeza de la gente, desde Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, todos en Francia o en Inglaterra. Nosotros recibimos a través de Francia. Hay una pléyada de gente que cambia la cabeza del mundo y el mundo empieza a pensar de otra manera. Es un espectáculo extraordinario, ¿no? Y para mejor. Y así ese siglo XVIII genera, al final, la Revolución de Estados Unidos en 1776, la Revolución de Francia en 1789, ¿y qué es lo que hacen? Cambian la reyesía por la república, cambian la diferencia por nacimiento, por la igualdad de la gente, y después dicen cuáles son las cosas que corresponden a la dignidad de una persona. Somos todos iguales, y además merecemos el respeto en esto, en esto, en esto, y tenemos derecho a tal o cual cosa. Y se hace la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que son avances culturales radicales. Y entonces, la Declaratoria de las Naciones Unidas, en el 48, resume todo eso, lo ratifica y da un paso para adelante, a tal grado de que no todos los derechos humanos que están en esa declaración se tiene en vigencia todavía. Voy a después a contar una cosa que me interesa muchísimo, que es el desarrollo de la forma jurídica de aplicación de los derechos humanos, que es una revolución muy reciente, de los últimos 10 años cuando mucho.
A mí me resulta muy difícil analizar la Declaración de los Derechos Humanos en abstracto. Es decir, hay algo que no está legislado y es quién los aplica y quién los controla. Yo quiero contar dos anécdotas muy breves, porque me parece que es un hecho práctico el problema de los derechos humanos. Yo vengo de estar en Ginebra reunido una hora con el presidente de la Cruz Roja. Me reencontré ahí con la gente de la Cruz Roja que nos vino a ver cuando estábamos presos. Entonces, una de las cosas que conversábamos, que estuvimos hablando sobre la condición humana y todas esas cosas, me preguntaba cómo veía yo la visita de la Cruz Roja en una cárcel. Y dije, mire, hay que tener cuidado con algunas cosas, porque la hemos vivido. Ustedes cuando van y hablan, hay dos cosas que pasa cuando va la Cruz Roja. Primero, que se anuncia. Ese día que ustedes van, se come ahí que ni en un restaurante 5 estrellas. Pero ustedes se van y ya se come guiso de fideo. Pero pasa lo mismo con los testimonios que recogen. Ustedes hablan con un preso y eso puede estar siendo grabado porque está haciendo denuncia. Ah, no, no, me dice. Cuando nosotros lo entrevistamos, nosotros pedimos para salir al patio para conversar con ellos. Le digo, pero eso es mucho más grave, porque después que usted se va, lo que no está grabado se lo exigen a él que declare y entonces empiezan a aplicar el rigor. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Mira, yo te voy a contar una anécdota y cierro con esta anécdota personal. Estábamos en Ingenieros 4 en Laguna del Sauce. Nos habían hecho unos cuchitriles ahí, o como diría el innombrable, unos sucuchos, y estábamos el Pepe Mujica, el Ñato, Fernández Huidobro y yo. estamos en el Seldario. Estaba convulsionada la tropa, porque se había llegado a un convenio con las Naciones Unidas para enviar una compañía de pacificación a Sinaí, que creo que fue la primera salida que hubo. Entonces andaban los milicos con la Declaración de los Derechos Humanos. La estaban estudiando, la estaban leyendo. Nosotros estábamos ahí, no nos daban de comer, no nos daban agua, nos cagaban a patadas. Todo eso. Y en determinado momento había un adjunto que decía cómo se debía tratar a los presos. Entonces un gordito que estaba leyendo llama a otro, le dice, pero oíme una cosa, y esto como, decime, acá dice que al preso hay que permitirle hacer deporte, tiene que tener actividad, que, y esto, no, esto son otra cosa.
Yo sigo la línea de Maggi, y él dice que se produce un gran salto con la Revolución Francesa, fundamentalmente, y la Declaración, y el otro gran salto, porque abarca toda la humanidad, es justamente esta Declaración de los Derechos Humanos, porque incluye a las mujeres. Esta, la de la Revolución Francesa, dejaba afuera de los derechos del hombre y del ciudadano a la mitad de la humanidad. Entonces vamos mejorando. Ahora, yo vuelvo a reivindicar, incluso escuchando a Mauricio ahora, el concepto de derecho pegado a la responsabilidad artiguista en el Uruguay. Porque últimamente, yo, una de ellas, se vincula pura y exclusivamente el tema de los derechos humanos o del respeto por los derechos humanos a las situaciones de quiebra institucional, a la tortura institucional, a la tortura estatal, al terrorismo, etcétera. Pero me parece que es obvio que allí se violan los derechos humanos. Pero yo creo que los derechos humanos se están violando aún en democracia todos los días, con ciertas prácticas y actitudes nada rimbombantes y que quizá nadie las reivindica porque pertenecen a la mayoría silenciosa. Un docente que falta a clase sin motivo está violando un derecho humano, que es el derecho de los más humildes a poder educarse. Un médico que destrata a un paciente, le oculta o lo desatiende, está violando cotidianamente un derecho humano, que es el derecho a la salud. Alguien que no se preocupa, o todos los que no se preocupan, se preocupan por los inundados, pero hay gente inundada permanentemente al borde de los arroyos en Montevideo, está violando y no toma medidas para un plan de vivienda para la gente humilde, está violando desde el Estado o a nivel particular los derechos humanos que tienen que ver con la vivienda de la gente. Entonces, me encanta a mí, reivindico otra vez el principio artiguista del enfoque de los derechos humanos pegados a las responsabilidades. Y vuelvo a traer un ejemplo que pongo siempre porque me encanta. La gente tiene derecho a la educación, la gente tiene derecho a la vivienda, la gente tiene derecho a producir, la gente tiene derecho a la tierra. El Estado, vamos a darle tierra, vamos a darle educación, vamos a darle corrales, vamos a darle semilla, vamos a darle animales y vamos a darle un pedazo de tierra. Y la contracara de eso es que en un plazo de tal tiempo, esa gente que recibió el respeto por esos derechos humanos, manda a sus hijos a la escuela, levanta corrales, planta y se establece en un lugar. Ese es, para mi gusto, el que es cotidiano. La tortura, el terrorismo, los golpes de Estado, por suerte, por lo menos en la vida de los uruguayos, son situaciones excepcionales. ¿Ah? Con todo el respeto que me merece, pero la violación cotidiana de los derechos humanos y la falta del requerimiento de la libertad cuando se respeta o en los ámbitos, eso me parece más preocupante porque es de todos los días.
Carmen, te voy a dar un consuelo muy lindo. La vigencia de los derechos humanos ha tenido últimamente una transformación en un campo muy raro y muy inesperado. La interpretación de las normas cambió, la doctrina la ha cambiado, la está cambiando y prácticamente se ha hecho una forma universal de interpretar el derecho, muy diferente a la que había hace muy pocos años y en virtud justamente de la vigencia de los derechos humanos. La cuestión, dicha groseramente y en poco tiempo que no tengo más, es así. La Constitución, pongo un ejemplo, postula de que los ciudadanos deben cuidar su salud. Uh-huh. En ningún lado dice que la huelga de hambre esté prohibida y en consecuencia pueda hacer huelga de hambre. No, dice la doctrina nueva. Si la Constitución manifiesta su intención de que la gente cuide la salud, entonces está prohibido hacer la huelga de hambre porque esa es contra la salud del que la hace. Pero eso no es una interpretación que saca de otro lado que de la aplicación de los derechos humanos. Es decir, las normas que están vigentes tienen que estar armonizadas con las formas de los derechos humanos. Por eso, todos los defectos que tú encontrás son un problema de procedimiento en formación. La cabeza mundial sigue trabajando, la filosofía del derecho sigue trabajando y dice, las intenciones de las normas vigentes anteriores a la Declaración de Derechos Humanos, como son todas las normas que están en la Constitución nuestra, que es anterior a la 48, tienen que ser pasadas por la aplicación de los derechos humanos.
Perfecto.
En consecuencia, esas normas tienen que aplicarse de otra manera.
El presidente electo, tú pusiste el ejemplo de la huelga de hambre, el presidente electo sigue tu línea conceptual y espero que práctica con respecto a los muchachitos y la pasta base. Dice, es un problema de salud. Claro. Y por lo tanto, tiene que tener permiso el Estado, la familia o quien sea, para estos chicos poderlos, aunque no quieran, internarlos y recuperarlos.
Lo más importante es cumplir la finalidad de las normas, y no la letra.
Alberto. Pero hay situaciones muy difíciles, porque si no, tendrías que llegar a la conclusión que el Mahatma Gandhi se pasaba violando los derechos humanos porque dos por tres hacía huelga de hambre para que los hinduistas y los musulmanes no se pelearan entre sí, por ejemplo.
Bien, habrá que conciliar las cosas, pero de cualquier manera, de fondo, hay una manera nueva de aplicar las normas viejas para llegar a lo que dice Carmen, que es la aplicación concreta en los casos mínimos.
Lo que pasa es que quien informa todo esto, hay un origen donde la mujer no estaba discriminada, Carmen. Cuando uno va a los principios, sobre todo esto se estudia mucho, lo dijo recién Carlos al pasar en Filosofía del Derecho, los derechos inherentes a la condición humana, que fueron los derechos naturales, básicos, independientemente de todo tipo de religión e influencias de la época, los derechos de la condición humana eran básicos y similares para mujer y hombre, para hombre y mujer. Inicialmente, se estudia en Filosofía del Derecho, son los derechos naturales. Sucede que esos derechos naturales, posteriormente, se empiezan a institucionalizar. Y los brillos del siglo XVIII, cuando, de alguna forma, lo explicó muy bien Carlos, empiezan a escribir, a institucionalizar lo que era el derecho natural, ahí sí, porque ingresa la constitucionalización política de esos derechos, y ahí se deja fuera a la mujer. Quería hacer ese comentario. Los derechos de la mujer estaban originalmente reconocidos como ser humano. Después, en esa institucionalidad doctrinaria del siglo XVIII, se dejan de reconocer al iniciarse las doctrinas que tienden a la constitucionalización de los derechos. Nuestra Constitución de 1830, donde se habla de los derechos individuales, hay un largo capítulo que muchas veces no se cumplieron, aquellos y estos, es legalizar, constitucionalizar derechos que estaban previstos y que de alguna forma no se habían cumplido, y cuando la doctrina dice constitucionalícese es porque deben hacerse obligatorios. Y voy a lo tuyo, ese pensamiento artiguista, esa formación del derecho individual o del derecho humano esencialmente, tiene que tener un reconocimiento en las estructuras legales y después hacerlas cumplir. Es muy habitual que cuando no se cumple una ley, o se va preso si hay sanción penal, o se sanciona civilmente el incumplimiento. En cambio, los incumplimientos de las normas constitucionales que reconocen derechos humanos, cuando las mismas se infringen, no hay ni connotación penal ni civil. Hay que hacer largas elucubraciones jurídicas, que además hacen solo al derecho personal, porque cuando un ser humano en el Uruguay dice, violaron un derecho humano mío reconocido en la Constitución, si quiere que se lo reconozcan, tiene que hacer un larguísimo juicio. de resultado incierto, y si logra un buen resultado, solo lo beneficia a él, porque ese derecho violado no reconoce la violación general dentro de la sociedad. Por eso me pareció muy interesante distinguir lo que es el derecho en sí, de la condición humana, del proceso que llevó a que los derechos, a partir de la declaración de 1948, se hicieron obligatorios a través de las constituciones, pero no olvidar que constituciones como la de 1830 ya reconocían muchos derechos, venía consecuencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana.